con Aldo Lema. Acá está en el estudio, como siempre. ¿Cómo estás, Aldo?
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Para todos y todas, ¿cómo están?
¿Cómo te va, Aldo? Tanto tiempo.
Es cierto, hace tiempo que no nos veíamos, Juan Pablo.
¿Cómo estuvo Punta del Este? Para hablar circunstancias...
Partamos de tu dices de lo más sí, grato.
Supongo que fuiste a Punta del Este.
Sí, estuve en enero, fue una temporada mejor, un poquito mejor de lo que se esperaba desde el punto de vista turístico. Pero con todo, digamos, el nivel de gasto de los argentinos y también, fundamentalmente de ellos, pero también del resto de la región, en dólares fue menor, así que para Uruguay eso tiene un impacto negativo, a pesar de que el número de personas, el número de visitantes aumentó respecto al 2019, que había sido un año muy, muy deprimido desde el punto de vista de la llegada de turistas, producto de lo que había pasado en Argentina con la devaluación en el 2018 del peso argentino. Este año se esperaba una temporada turística mucho más negativa de lo que terminó siendo, pero igual adversa desde el punto de vista del impacto económico para Uruguay.
¿También operaba la restricción de las tarjetas de crédito, el impuesto en Uruguay?
Eso acentuó el problema y por lo tanto, sobre todo en el resto de los balnearios de Uruguay, quizás todavía en Punta del Este hay un grupo con alto poder adquisitivo de argentinos que en general quizás se ven menos afectados por esa restricción, ya sea porque tienen sus propios activos inmobiliarios, sus casas, sus departamentos o recursos en el exterior, que hace que Punta del Este específicamente pueda ser menos afectada que lo que ha sido tanto en Chile, en el resto de Uruguay y en otros países. La caída de la demanda de Argentina por la restricción, digamos, para comprar dólares, o alternativamente, si se quieren comprar, el comprarlos con un 30% en ese momento de premio respecto al valor oficial. O sea, en definitiva, eso es lo que también en Chile se observó, digamos, una fuerte caída de turistas.
Aldo, te quiero poner en contexto para ir conversando de lo que tú estás viendo como economista respecto a lo que está pasando, pero me llama la atención, acá yo le hago un seguimiento a los mayores bancos mundiales y me recuerda mucho lo que nos pasó en el más o menos entre septiembre de 2008 y del 2009. Veo a Citi, al banco Citi de Estados Unidos, que en el premercado está cayendo un 9%. El banco Bank of America, que está cayendo un 10.8%, que no es por el robo del siglo, que era plata de Bank of America la que se robaron del aeropuerto. ¿Sabía usted, señor director? 10.8%. Goldman Sachs cae un 7%. JP Morgan, 8%. Y así estamos con caídas de los bancos a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esta situación, Aldo?
Bueno, efectivamente puede haber algún paralelismo con el 2008 y 2009, porque como toda crisis, esta se expande o tiene, digamos, efectos económicos mucho más significativos cuando afecta al sistema financiero, que es lo que hoy está empezando a ocurrir. Esto partió siendo un shock de oferta, esto es, transitoriamente o quizás en forma un poco más extendida en el tiempo, la producción cae por decisiones, en este caso sanitarias, de evitar, digamos, que se produjera un contagio mayor del virus, en el caso de China y en el caso de otros países. Es un shock de oferta, pero que inmediatamente tiene implicancias en la demanda. Evidentemente que hay menores ingresos en empresas, en los agentes económicos en general, caen las perspectivas de consumo, caen las perspectivas de inversión, hay un frenazo significativo en la actividad mundial, probablemente el PIB del mundo va a caer este trimestre, y la duda es si se produce un rebote rápido o si tenemos todavía un trimestre adicional, el segundo, de fuerte caída, fundamentalmente si el virus se extiende a países en el hemisferio sur, en el invierno austral, que pudieran, digamos, también tener impacto en la actividad económica, ya no solo, digamos, del norte, sino también en el sur. Depende de cómo el sur maneje ese contagio. Entonces hay un shock de oferta, una caída en la producción que tiene impacto en la demanda, un frenazo, una disrupción significativa en la actividad, y del frenazo y de la disrupción en la actividad viene una disrupción en el sistema de pagos y por lo tanto también en los riesgos de crédito. O sea, muchas empresas, sobre todo en el sector corporativo de países que tenían tasas de interés muy bajas, etcétera, han venido con niveles de endeudamiento que perfectamente podían ser sostenibles, manejables, si la economía mundial, aunque crecía menos, crecía al fin, a tasas de 2 o 3%. Cuando se frena eso abruptamente, evidentemente que esos niveles de endeudamiento empiezan a ser restrictivos, si los flujos de ingresos para las compañías, y puede pasar también para las personas si quedan desempleadas, o si pierden ingresos, aquellos que tienen contratos más flexibles, por ejemplo, que también reducen sus niveles de actividad. Y por lo tanto el problema se ha trasladado al sistema financiero por una razón completamente distinta a la que ocurrió en el 2008 o 2007-2008, que tuvo que ver más con un shock sectorial y que incluso había estado en el radar del debate durante varios años, si había o no había una burbuja inmobiliaria y si había niveles de sobreendeudamiento en ciertos sectores y si los bancos estaban con riesgos excesivos. Se había puesto por varios economistas en el radar, aún así tuvo efectos significativos. Acá, este es un cisne negro. Hace 2 meses atrás o 3 meses atrás, nadie tenía en el radar que un virus de esta magnitud podía generar un impacto en la economía mundial de este tenor. Entonces, en definitiva, la parte financiera es la que hoy empieza, digamos, a tener impactos significativos y amplificar el problema, y por lo tanto es necesario y es urgente que las autoridades actúen con gran velocidad para tratar de empezar a contener los problemas de liquidez, los problemas de crédito que se pueden originar, para no amplificar mucho más el problema. Yo creo que en ese sentido, si se actúa coordinadamente y si se reacciona rápido, van a quedar efectos por algún tiempo, pero en algún momento deberíamos ver una recuperación bien rápida, porque obviamente parece un impacto más de corto plazo y acotado respecto a los efectos más perdurables que podían quedar, digamos, de la crisis del 2008. Sí,
con la información que hay hoy y con la evolución que ves, sobre todo lo que está pasando en el hemisferio norte, entiendo entre líneas que estás, por lo menos le ves una baja probabilidad de recesión todavía.
Bueno, depende qué definamos por recesión. Si es 2 trimestres de caída del producto, es probable mundial, es probable que pueda caer 2 trimestres el producto. Yo diría que seguro es que caiga 1 trimestre y es medianamente probable quizás que caiga el siguiente. Más allá de eso, va a depender de cómo se le pone un poco de parche o cierta reacción rápida y coordinada de las autoridades. Hoy el Banco Central Europeo va a anunciar medidas. Esas medidas pasan obviamente por una mayor expansión monetaria, como también hizo el Banco de Inglaterra ayer, una focalización en medidas para las pequeñas y medianas empresas y medidas fiscales coordinadas con los gobiernos que alivien los problemas de liquidez y de pagos en lo inmediato. O sea, a ver, en algún sentido este es un cisne negro parecido al que tuvo Chile por otra causa en octubre. Entonces, en algún sentido el tipo de políticas que adoptó Chile hacia octubre, noviembre, diciembre, también deberían ser replicadas en el mundo, y algo en esa dirección se están moviendo las autoridades, por un lado el anuncio de Trump de bajar los impuestos, de facilitar o postergar el pago de estos, dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas, el programa de la Fed de bajar las tasas, y probablemente la Fed la próxima semana va a actuar con una bazuca bajando las tasas, quizás 50.
No tiene mucho que bajar tampoco.
Pero tiene mucho más espacio del que se cree y tiene que actuar rápido. Acá no solo importa la magnitud, sino que importa la oportunidad. Tú mencionabas que en el 2008, hubo una reacción y una actuación, digamos, de las autoridades cuando la parte financiera estaba en su momento más delicado, y ahí vimos distintos timing de acción. Vimos a la Fed muy rápida, Bernanke, y después Gaynor, cuando llegó en enero al gobierno en 2009, actuar rápidamente y él mismo coordinar como secretario del Tesoro de Estados Unidos la acción del resto de los países. Ahora se necesita también algo parecido, porque en definitiva tiene que ser coordinado y tiene que tener un impacto significativo. ¿Y quiénes tienen que participar ahí? Estados Unidos. La Fed tiene muchas municiones todavía para disparar.
¿Cuáles son? Porque tú dices, hay más que de las que se creen. ¿Qué municiones, o sea, primero, y qué margen más tiene?
Primero, la Fed puede bajar las tasas 75 puntos o 100 puntos más. Las puede llevar a 0 a 0.25. Quizás se quede un poquito antes.
Que eso lo llevó en el 2008, ¿no?
Así es. Y lo mantuvo ahí por mucho tiempo. O sea, es lo segundo que debería anunciar la próxima semana. Anunciar que la tasa va a permanecer en esos niveles en el que lo baje o más, si lo va a bajar adicionalmente en el futuro, por mucho tiempo. Eso también, un forward guidance, como se dice, una guía futura de tasa muy plana. Eso es condición necesaria, no es suficiente, obviamente. Lo tercero, o sea, está bajar la tasa; segundo, decir que la va a mantener baja por muchísimo tiempo; y lo tercero es anunciar un nuevo relajamiento cuantitativo, es decir, una compra masiva de activos, ya sea activos del sector público, estatales, bonos del Tesoro o eventualmente privados. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Si uno mira las expectativas de inflación en Estados Unidos a dos años, las expectativas de inflación están al 0.25. Es decir, muy por debajo de la meta de 2%. Las expectativas de inflación de más largo plazo, que se supone están menos afectadas por lo que está pasando transitoriamente, por el petróleo, por la caída de otros commodities, esas expectativas de inflación están también por debajo de 2%, cercanos a 1.3, 1.25. O sea, aquí hay un shock deflacionario muy significativo, con riesgo de que las condiciones financieras se vuelvan muy restrictivas y que agraven el problema. Por lo tanto, en ese frente hay que actuar, y hay que actuar rápido y en forma oportuna, como lo hizo la Fed en el 2008. No como lo hizo el Banco Central Europeo, que se retrasó mucho y actuó en serio y con gran magnitud cuando llegó Draghi varios años después. Entonces,
si la Fed, perdona, interrumpa, si la Fed aprieta esas tres teclas que le quedan por apretar, ¿qué reacción esperas del mercado que ocurra con
eso? Eso sí es coordinado con un... Acá falta la otra pata. O sea, tenemos este avión, digamos, del mundo, como otras veces lo hemos definido, que es la economía mundial. Es un avión que tiene dos motores importantes. Uno es Estados Unidos y el otro avión importante es China. Hasta ahora llama un poco la atención de que China no haya desplegado, como sí desplegó en el 2008, medidas de estímulo significativas en el corto plazo. O sea, ha estado probablemente más focalizada en resolver el problema sanitario y demás, y aún no ha hecho anuncios de política fiscal, de política de crédito, de bajas de tasas, de bajas de encajes. Entonces, también se necesita que el complemento a lo que puede hacer Estados Unidos, que suele reaccionar bastante rápido, venga de China. Hay una diferencia con el 2008, y es que en el 2008 quizás había más sintonía entre los líderes mundiales para tomar estas medidas. Acá venimos de una década en donde, digamos, el grado de relacionamiento, el relacionamiento entre los líderes se ha deteriorado. O sea, la relación entre Merkel y Trump, digamos, incluso con el resto, ha sido una relación que se ha deteriorado, y acá se necesita coordinación. Hay una ventaja. Por otro lado, Lagarde en el Banco Central Europeo yo creo que puede jugar un papel bastante protagónico, tiene la experiencia de los episodios anteriores y puede ayudar a coordinar para que en este caso los europeos reaccionen en forma rápida. Todo eso es condición necesaria, obviamente, no es suficiente, y también un poco empezar a abordar los temas sanitarios propiamente tales y quitar el pánico que
eso
hay ahí.
Eso es lo que te quiero preguntar, Aldo, porque veo que hay una gran diferencia también entre la crisis del 2008 y la crisis actual. Y la gran diferencia es el coronavirus, que está afectando, porque todo lo que se hizo en el momento que se hizo en el 2008 solucionaba un tema financiero.
Así es.
¿Ah? Y que no había un problema real. Era un problema financiero de casas que se sobrevaloraron, de una deuda, y se hizo un rescate. Pero acá,
un shock macroeconómico.
Si tú contratas el helicóptero de Hernánquez y tiras la plata, como se dijo en su época, mucho podéis tirar la plata, pero eso no va a solucionar el virus, y no va a solucionar que la gente pueda volar, que la gente pueda salir a trabajar, que la gente pueda ir a la fábrica. No,
a ver, confiamos acá. en que estamos en un proceso en donde, tomando las medidas adecuadas, se van reduciendo los casos, se van aislando y, por lo tanto, va disminuyendo el contagio. Eso ya lo hemos visto en China. Los datos siempre de China a veces generan dudas, pero hay mucha gente revisando los datos. Suponemos de que efectivamente lo que se está viendo en China es que se ha empezado a atenuar, y en Corea, donde se ha actuado rápidamente también, y en otros países se ha reaccionado adecuadamente. O sea, a ver, y también en paralelo están las medidas, digamos, por el lado sanitario propiamente tal. O sea, me imagino que hay mucha gente trabajando en el mundo en una vacuna, y esa vacuna es verdad que lleva cierto tiempo, que lleva algunos meses, pero no deberíamos estar lejos de llegar a llegar a una solución. O sea, a ver, el mundo en el 2020 está mucho mejor preparado que de partida en los últimos 20 años, donde han habido de estos episodios varios, no con la intensidad de contagio que este ha tenido. Este ha tenido una intensidad de contagio mucho mayor, aun cuando la tasa de mortalidad, por ejemplo, es mucho menor que el SARS o que el H1N1, pero sí el contagio y la diseminación del virus ha sido muy significativa. Entonces, volviendo a tu pregunta, todo pasa básicamente por una expectativa, quizás puede ser una expresión de deseos, pero yo confío en la ciencia y confío en que en el pasado esto se abordó correctamente y que de nuevo se va a resolver, de que eso se va a ir atenuando, el impacto o el tema sanitario se va a ir atenuando. Lo que hay que evitar es que esa disrupción tenga una consecuencia, una diseminación, una amplificación en lo financiero. ¿Y por qué ocurre eso? Por lo que estábamos hablando, porque hay riesgos de bancarrotas en empresas que sus ingresos caen o venían muy débiles o venían muy endeudadas. Hay problemas de liquidez y, por lo tanto, se tranca el sistema de pagos. Hay pequeñas empresas que, en definitiva, empiezan a despedir personas, empiezan a despedir trabajadores y, por lo tanto, empieza a caer el consumo, las perspectivas de consumo, y eso se genera un efecto real que se prolonga en tiempo. Entonces, para eso sirve actuar en los tres frentes básicos cuando hay cosas de este tipo. ¿Cuáles son los tres frentes básicos? Primero, la política monetaria. Hay que disparar, digamos, con bazooka y actuar con el mayor despliegue y a la mayor velocidad. Segundo, hay que estabilizar el sistema financiero si corre riesgos, porque el sistema financiero es el corazón de la economía. Y tercero, hay que tomar medidas fiscales agresivas, ya sea por el lado del gasto, ya sea por el lado de dar liquidez a las empresas para pagar sus impuestos, cosa que se hizo en Chile, por ejemplo, ante un cisne negro parecido, digamos. Y paralelamente hay que actuar también por el lado del gasto y por el lado del gasto en salud, y con el despliegue de coordinación que tienen los estados para esto. Hay una diferencia importante respecto al 2008. Varias de estas cosas que se hacían o que se intentaron hacer o se hicieron en el 2008 generaban enorme resistencia política, porque se decía: estamos salvando a los bancos, estamos salvando, digamos, al sistema financiero, etcétera. En realidad se estaba salvando a los depositantes y se estaba evitando que la economía mundial fuera un colapso mayor. Esa resistencia política, ese, digamos, factor que muchas veces ocurren en crisis financieras, digamos, en este caso yo creo que no está, porque este es un fenómeno completamente exógeno, y desde el punto de vista de Estados Unidos, además, generado en China, que ha sido en estos últimos años como su adversario desde el punto de vista económico y geopolítico.
Aldo, y aterricemos esto un poco en Chile, porque todo este panorama mundial, que es bastante, bastante oscuro, se suma a nuestro propio panorama oscuro, a este cisne negro que nos llegó.
¿Cómo se dice, en las bandadas de pájaros?
Sí.
Bandada, hay una bandada.
Una verdadera.
Dos, por lo menos.
Pero con alas muy grandes, porque tenemos un problema grave interno y ahora se nos suma lamentablemente se nos cambia la posición de lo que nos podía dar un poco de sustento, que era el mundo, y se nos complica el tema. ¿Cómo lo ves en Chile, bueno, y cómo estamos preparados para enfrentar lo que viene?
A ver, si ustedes recuerdan, como hacia el 2017, 2018, acá yo muchas veces dije el ciclo está maduro en el mundo y hay un riesgo que en el cruce de décadas eventualmente tuviéramos un problema, una crisis significativa, digamos. Ocurrió, pero por otras razones. Acá no hay que creerse inteligente tampoco, digamos, porque al final la causa fue completamente otra a la que uno podría haber esperado, ¿no? Uno esperaba más, por ejemplo, un problema más grave desde el punto de vista del enfrentamiento entre Estados Unidos o China, o tasas de interés que generaban o desnudaban desequilibrios y crisis en algunas economías emergentes, etcétera. Ocurrió por otra razón. Y, por lo tanto, lo que siempre uno sugería era que Chile y otros países de América Latina tenían que venir preparados lo mejor posible porque ese evento iba a ocurrir. Bueno, Chile ha usado parte de las municiones, parte de los recursos, parte de la credibilidad en la política monetaria y fiscal, la ha usado por su propio cisne negro que ocurrió en octubre del año pasado y que ha tenido estas consecuencias. Evidentemente que la posición es una posición más débil de la que había en septiembre para enfrentar este evento, por lo que ya pasó. Sin embargo, si ustedes ven el comportamiento de los activos en Chile, fundamentalmente no me refiero a la parte del comportamiento bursátil ni cambiario, que es lo natural que tanto la bolsa caiga, porque los flujos de las compañías claramente se van a ver muy afectados, y el costo del capital de las compañías, a pesar de que la tasa de interés baja, aumenta por el riesgo y aumenta porque además las empresas enfrentan en el contexto actual también otros riesgos como el riesgo de crédito. Eso es más o menos esperable, que subiera el tipo de cambio y que cayera, digamos, la bolsa. Sin embargo, las tasas de interés locales, las tasas domésticas, las tasas, digamos, en el mercado interno de los bonos soberanos, más bien han estado cayendo, acompañando lo que pasa en los países con buenos fundamentos, como Estados Unidos y otras economías. Y eso es un amortiguador y es una señal de que Chile, en algún sentido, todavía es visto, desde el punto de vista macroeconómico, como más robusto, como diferente a otras economías en la región. Piensen los problemas que puede tener Ecuador en este momento. No Venezuela, por supuesto, ni México, que están, digamos, muy expuestos, en el caso de México, a Estados Unidos y al petróleo. Pero Ecuador, una economía dolarizada y con el petróleo también en caída libre. En el caso de Chile, los fundamentos todavía son fundamentos que lo distinguen y lo muestran en una posición, por las tasas que han caído mejor, con problemas de alza en los spreads de crédito y demás, y probablemente sí se va a traducir esto en que si había alguna expectativa de repunte en materia de la actividad para este año, ese repunte en la actividad, yo creo que, dado lo que hoy estamos viendo, no se va a materializar. Probablemente terminemos quizás con un crecimiento bastante menor al que hubo el año pasado, que ya fue muy magro. Entonces vamos a tener una economía con riesgos de estancamiento, una economía con problemas de desempleo mayores, con un escenario en general, digamos, que acentúa algunas de las tendencias que se vieron hasta septiembre y que se profundizaron después de octubre.
Con un poquito más de inflación también.
Y probablemente con un poco más de inflación. Por un lado va a estar el petróleo, que va a ayudar en el corto plazo, pero también esa es una ventaja que tenía Chile y la credibilidad de su política monetaria. O sea, no es lo mismo, digamos, enfrentar una situación de dólar alto sobre 850 con la inflación que venía relativamente controlada, se ha subido, pero yo creo que a esta altura para el tema de inflación pasa a un segundo plano respecto a otros temas relevantes. Y lo que vemos en las expectativas de inflación, y esa es otra diferencia significativa con otros países, es de nuevo que Chile se comporta parecido a los países como Estados Unidos u otros, que sus expectativas de inflación están por debajo del 3%. O sea, si bien va a haber o están habiendo IPCs un poco más altos por el alza del tipo de cambio y por otros factores, cuando los inversionistas invierten, estos inversionistas en definitiva están descontando inflaciones entre 2.5 y 2.9 en todos los plazos, por debajo del 3. Nadie está viendo un desborde inflacionario en Chile sobre 3% o cercano al 4%. Recuerden que la crisis del 2008 nos tomó a Chile, ¿ah?, con una inflación sobre 8%, ¿ah?, con una inflación que con unas tasas de interés que estaban al 8,5% nominal, ¿ah?, y que reflejaban una situación de inflación que se había venido acumulando en los años anteriores. Entonces, la realidad hoy es que Chile se va a ver afectado, hay un impacto significativo, se suma lo que estaba ocurriendo, pero de nuevo quizás es dentro de los países de la región el que muestra una posición relativa mejor. Eso es
lo que no,
un consuelo de tontos, quizás, puede ser.
Lo que
pero,
lo que no está viendo el mercado quizás también, y saliéndonos un poco de Chile y viendo las estadísticas del coronavirus, es que la cuestión se puede controlar. Y claro, el mercado está descontrolado, en el fondo, porque si uno ve la cifra de China, que tiene solamente 18 nuevos casos,
claro,
donde nació la cuestión, uno dice, oye, la cuestión se puede controlar en un tiempo no tan largo. Entonces, la reacción del mercado al ver ese dato parece un poco exagerado, ¿no?
Bueno, hay una reacción que tiene que ver con que las noticias van apareciendo todos los días, etcétera, y se amplifica, y hay poco análisis a veces más riguroso. Lo de Italia, por ejemplo, que este número es que haya impactado tan significativamente, no tiene que ver tanto con el turismo, como se ha dicho. Italia es un país que tiene una altísima tasa de muertes por influenza. Lo puse en Twitter hoy en la mañana, digamos, mucho mayor a la que tiene el resto de Europa por condiciones demográficas, digamos, la amplitud térmica que hay en determinados momentos del año, por el invierno, por
la gente más vieja.
Por eso. Y esas son las cuestiones demográficas, son más viejos, etcétera. La tasa es altísima respecto al resto de los países europeos. Entonces, a veces se amplifica mucho en el debate las consecuencias y sobre todo el impacto que esto tiene. Ahora, eso, si, reconociendo eso, lo que importa es cuál es la dinámica financiera y cuál es la dinámica económica. Y en la medida que afecte, digamos, que afecte el corazón en materia de crédito y en materia de liquidez, eso puede tener una consecuencia mayor a la que, por ejemplo, se vio hacia fines de enero, principios de febrero, cuando se proyectaba más acotado. Pero yo estoy contigo. O sea, cuando veamos esto en retrospectiva, quizás en un año plazo más, vamos a decir, pero era evidente que era un efecto transitorio. Sin embargo, hay cierta dinámica de corto plazo que exacerba los desarrollos, el pánico a veces va más allá de lo que parece razonable, hay una irracionalidad que es difícil de entender, que puede tener consecuencias reales y puede dejar daños significativos por un tiempo. Y aun cuando a la larga yo estoy convencido y estoy contigo de que se va a producir una fuerte recuperación.
Ok, Donaldo Lema, muchas gracias. Espero que la próxima nos veamos
En un mejor momento, pero buenísimo
la. En la Copa Libertadores quizás nos podemos cruzar, quién dice.
Sí, ¿no? Que se hace.
Ojalá que nos crucemos.
Ahí.
No sé si tengamos muchas opciones de cruzarnos.
No, ya Católica está eliminada.
No estamos eliminados, pero está muy difícil.
Está casi eliminado.
El que no pelea.
Ganó
no.
Una apuesta ahí.
¿Tú? ¿Qué mala tu apuesta?
¿Te fuiste corto?
Me fui corto. Que yo sabía que iba a perder con América. Dale.
Bueno,
tenemos el 26 de marzo. A esta altura parece que se va a suspender, ¿no?
Está suspendido
Chile.
Ya.
¿Está suspendido Conmebol?
Sí.
¿Eliminatoria?
La primera fecha completa.
Completa, bueno. Entonces no nos vamos a ver el 26 de marzo.
No nos vamos a ver todavía.